buenos días. Ya son las 6:36 minutos de la mañana. Es martes 2 de agosto de este 2022. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo. Por los fields también está Alan Bourdier en apoyo a la producción del programa. En un ratito se nos unen el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí. Hoy tenemos martes de Manamaná, martes tecnológico, con Arturo López Valerio, y por aquí andamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días. Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, Carlotti Benítez y al resto del equipo de producción de este espacio. Y buenos días a todos nuestros oyentes. Muy buenos días.
Good morning, good morning, good morning, San Pedro. Y entonces, cuénteme, ¿qué hay de nuevo?
Sobre noticias, ayer hubo algo en el mundo de la justicia. Uh-huh. Se pasó a un receso sin fecha en la instrucción del caso Antipulpo, luego de que por fin se presentara una pareja de esposos que habían sido citados con anterioridad y que no habían asistido. Y que por lo tanto, al no asistir, me parece que en dos audiencias, en dos convocatorias a la que se le habían hecho, pues se declaró la rebeldía de estas personas. Finalmente, pues aparecieron, no se explica bien si fue que lo localizaron y los arrestaron para llevarlo a juicio, a la audiencia, o si acudieron voluntariamente. Hay una situación particular: esta pareja de esposos, pues el hombre fue, se le impuso una coerción de prisión preventiva en Najayo, mientras que a la esposa se le impuso una garantía económica, impedimento de salida y también visita periódica.
Presentación periódica.
Sí, por aquello de que la señora está recién parida. Parece que esta situación, especula uno de inmediato, pudo haber inducido a que estas personas pues no acudieran. En el momento que se hizo la primera convocatoria, me parece que fue como en diciembre pasado, pues se supone que ya estaba esta señora en estado de embarazo. Pero bien, lo cierto es que en definitiva se impuso la coerción a ambos. Al hombre va a Najayo y la señora queda recluida en su vivienda. No tiene impedimento de movimiento, se puede desplazar, pero indiscutiblemente que entonces el impedimento de salida, normalmente eso se impone retirándole o secuestrando el pasaporte de la persona, además de que la garantía económica que deben cumplir, normalmente si se hace a través de una entidad financiera, pues ocurre que también esas empresas se garantizan mucho reteniendo algunos documentos o colocando, que ya de manera directa el tribunal lo ha dispuesto. Se coloca un impedimento de salida en los puertos y aeropuertos del país y ya eso pues limita en muy alto grado la posibilidad de que esa persona pueda intentar salir del país. Bien, eso por un lado. Ahí ya, luego de emitir esta sentencia particular, dentro de todo el caso, se recapituló señalando que los principales imputados, o todos los imputados que hay en ese caso hasta ahora, que todavía está en fase preliminar, y que encabeza Alexis Medina Sánchez, todo el caso entra en un receso porque el juez, luego de imponer la coerción a la pareja, señalada, dijo que se inhibía de continuar con el caso.
¿Cómo así?
Sí, bueno, puede que haya sido una petición de alguno de los abogados. Creo recordar que efectivamente así fue, particularmente el abogado Carlos Salcedo, abogado de Alexis Joaquín Castillo, de Alexis Medina Sánchez.
Se te volvió, ¿cómo es? Se te confundió ahí la sopa.
Sí. Me salió un viejo nombre, tocayo en este caso. Pero bueno, Alexis Medina Sánchez, ese abogado, pues una de las peticiones que hizo en algún momento, él y otros de los abogados defensores de los imputados allí, en un momento solicitaron precisamente, hicieron una recusación al juez o solicitaron su inhibición o su recusación. Es decir, entendieron que el juez había tomado una mala decisión en algún momento y conforme a ello y reaccionando a esa mala decisión, pues incluso fue recusado el juez. Y entonces en este caso, como ese asunto todavía estaba pendiente, dado que el paquete es muy grande, es decir, la cantidad de imputados, son 28 los imputados, las personas físicas encabezadas por Alexis Medina, su hermana, y también hay otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, y otras personas también, sí, que fueron funcionarios o que están imputados por cuestiones de tipo comercial, que se considera, según el Ministerio Público, se consideran falsas o irregulares, en fin, que todas esas personas, más 21 empresas del mercado local, muchas de ellas suplidoras, otras constructoras, etcétera, están sindicadas o están señaladas por el Ministerio Público como parte de un entramado de corrupción con fines de desfalcar al Estado por miles de millones de pesos. En algún momento se habló de la cifra de unos 6,000 millones directamente atribuidos como cabeza de ese entramado a Alexis Medina. Y bueno, ahí está la situación. Como el caso es complejo, efectivamente, entonces todavía no se ha podido salir de la fase de la instrucción. Como ya se completó la formalización de presentación y acusación formal con nombres y apellidos y presentación de abogados, etcétera, y ya se le ha impuesto, los únicos dos que faltaban eran esta pareja precisamente que se menciona, pues entonces completada toda la formalidad de la imputación, la presentación de pruebas preliminares, etcétera, etcétera, entonces ya sí es momento de pasar a valorar en el juicio de instrucción, en el juicio a la prueba, si todas las pruebas están correctas, si fueron legalmente obtenidas, si las pruebas a descargo están identificadas también, si fueron obtenidas de manera también legal, cuál es el listado de testigos, etcétera, que deberán participar, deberán deponer a favor y en contra de estos imputados. Y bueno, ya toda esa parte formal, bien, pero entonces ahora dentro de ese mismo procedimiento queda pendiente también la recusación que se ha hecho contra el juez por el manejo, tal o cual, etcétera, por inconformidades que han visto algunos abogados. Entonces, eso tendrá que juzgarlo precisamente la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, y por eso el juez David Peguero, ayer, entonces, también anunció que se inhibía para continuar con el caso hasta tanto entonces se cumpla en la oficina coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, se cumpla con la petición que han hecho de que él no sea quien continúe con la instrucción ni con el juicio preliminar en este caso. Entonces eso hizo que se suspendiera, se remitiera la petición a la oficina coordinadora ya mencionada, y por lo tanto, entonces ahora hay que esperar. Por eso no se le puso tampoco fecha. Eso significa que, claro, va a haber una presión ahora de los abogados, sobre todo, para que la oficina coordinadora de los juzgados de la instrucción decida finalmente si nombra a otro magistrado o ratifica al magistrado David Timoteo Peguero para continuar con ese caso en el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Dado que como no tiene fecha la continuación del caso, imagínate, si no se resuelve rápido esa decisión, entonces los imputados pueden prolongar más de la cuenta y sin ningún tipo de acción ni de accionar su permanencia en prisión preventiva o con las coerciones que se les haya impuesto a cada uno en tanto se va a juicio de fondo. Esa es la situación, particularmente en ese caso. También en el día de ayer, no ligado directamente a la justicia, pero sí rondando esa esquina, el ministro, director general de los programas especiales o de los programas estratégicos y especiales de la Presidencia de la República, José Leonel Nenei Cabrera, hizo una declaración un poco polémica, si se quiere, porque él da por cerrado todos estos señalamientos de irregularidades que se han hecho en torno al programa Pinta tu Barrio, etcétera. Entonces, en una declaración que hizo ayer y en una presentación al mismo tiempo de un grupo de comunicadores que se escogió y se presentó para observar cualquier otro proceso de licitación que realice esa dependencia. Es una dirección general, es una dependencia directa de la Presidencia de la República. Y entonces, pues nada, Nenei Cabrera decía ayer que entendía que las menciones o la aparente apertura en que continuaban las acusaciones o los señalamientos de irregularidad, etcétera, sobre ese programa en particular, él entendía que ya eso había pasado y que particularmente él, como la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, había hecho una investigación sobre esa denuncia, sobre ese caso, sobre ese programa, las supuestas irregularidades en la adquisición, en la compra, en la licitación de las pinturas, etcétera, para ese programa que se desarrolló en diciembre pasado y a principios de este año. Pues él dice que ese es el organismo que hizo una investigación, es decir, Compras y Contrataciones, hizo la investigación y concluyó prácticamente que no había irregularidades y que por lo tanto él daba por cerrado ese caso. A eso me refiero cuando digo que son unas declaraciones un poco como polémicas, contradictorias, etcétera, es porque precisamente como que no es a él, que en todo caso sería como cabeza de esa dependencia, sería el objeto principal o el objetivo principal de las acusaciones que se están haciendo. Entonces, limpiar su nombre en ese sentido no es porque él lo decida o lo declare. Cerrar el caso, como que no me parece una expresión feliz, oportuna o correcta en este caso. Y bueno, pero ahí está. se nombró esta comisión de observadores, van a estar dándole seguimiento, van a acompañar todas las licitaciones que nuevamente pueda realizar esa dependencia para otros programas, etcétera. Y bueno, de parte de Nené y Cabrera, caso cerrado, con el permiso de la doctora Polo. Y creo que también hace rato, hace un minuto, que debo haber dado por cerrado este comentario. Gracias, Carlota.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 90.